Managers del Fitness. En Managers somos expertos en todo, sabemos todo de nada, y nada lo es todo para nosotros. Y para darles todo y no se queden en la nada, vamos a hablar de algo para que se pongan en todo. Sean bienvenidos al primer episodio de Managers del Fitness. Y pues estamos acá con pinche Alan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo... ¿qué? Proyecto. Sí, me emociona esta nueva fase de Managers, ¿verdad? Donde vamos a estar ahí conociendo profesionales en sus diferentes campos y vamos ahí a ver hacks de la vida.
Hacks de la vida. Ajá. Muy bien. Pues fíjate vos de que hace un par de meses me di cuenta yo de que la ropa de la megapaca ya no me quedaba. Vos. Entonces, ahí es cuando vos decís, un momento, ¿verdad?
O sea, esos que parecen edredones, ya no.
Sí, ya cuando en las tiendas de ropa te dicen, fíjese que es así, ya no, solo tallas pequeñas vienen, ¿verdad? Entonces ya decís, yo creo que hay que hacer algo.
Que vos decís, sí, ya solo ropa de niño venden aquí, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Sí. O sea, es que lo más triste es que a veces vos llegas a las tiendas y en tu percepción dices, pues no estoy tan fregado. Vale. Entonces miras a alguien como de tu misma complexión, va ahí saliendo de la tienda y dices, vos, ay.
Ay.
Ajá. Y no, fíjese. Sí.
Para él sí había, para usted no. Sí, se la llevó toda. Ajá. Pero qué bueno que empezaste a hacer cambios. ¿Y por qué empezaste? ¿Qué fue el detonante?
Pues fíjate de qué parte fue eso.
Va. Ok, la ropa 1.
La ropa 1.
Ok.
Parte, como paréntesis de la ropa, ajá, fue que mi novia me regaló en Navidad el año pasado una chumpa así de a huevo, uh-huh, y no me quedó.
Oh.
Ajá, y esa era como the biggest size, ¿va? O sea, la talla más grande, ¿va? Y yo así, no la quise devolver porque dije yo...
voy a bajar.
Ajá, pero eso fue en enero. Ajá, entonces venía así como que sí, luego como que no... Y al punto de que dije, no, o sea, ya no puedo solo, ¿verdad?
Sí, ajá, claro.
Entonces, necesito ayuda. Y parte de otra cosa fue lo de que mi mamá sufre de la presión alta.
Ok.
Entonces, sí la mandaron a bajar de peso, ¿verdad? Pero uno se autoengaña en la casa, ¿verdad? Así como, pues ya salí a caminar 20, voy a ir a comer 2 quetzales de tortillas con...
voy a ir a Denny's, ¿verdad?
Ajá, voy a ir a Denny's o voy a ir a traer el McRib. Entonces, parte de eso fue que empecé yo a ir a una nutricionista, como ustedes ven acá.
Hola.
Este no es el set.
Por si ustedes no se han dado cuenta, este no es el set, ¿verdad? Pero sí, parte de eso fue un detonante, vamos, de decir basta.
Sí, la verdad, qué bueno. ¿Y a quién tenemos hoy, Kevin?
Pues la verdad es que muchas personas se creen expertos porque vieron un TikTok, ¿no? O leyeron un hilo de Twitter.
De hecho, me preparé para venir acá.
Ajá.
Así.
Con un hilo de Twitter.
Hilo de Twitter,
ajá. Entonces, pero no. O sea, este no es el caso. Okay. Y me alegro mucho que ese no sea el caso. Y pues, con ustedes tenemos a la licenciada María José González de la Clínica Estar Bien. ¿Cómo está?
Hola. Bien. Bravo. Bien, bien. Gracias. Pues, contenta y la verdad que... me siento como afortunada de estar aquí hablando con ustedes de algo tan importante que me hayan tomado en cuenta, entonces muchas gracias.
No, bienvenida, y la verdad es que viendo acá su oficina, nos da curiosidad su recorrido académico, licenciada, cuéntenos.
Ah. Pues yo me gradué de nutricionista de la Universidad Rafael Landívar en el 2018. Me gradué, sin embargo, pues como cualquier persona que tiene su título de pregrado, es como, ¿y ahora qué, verdad? Uh-huh. La oferta laboral, qué me gusta hacer, para qué soy bueno. Siempre me gustó mucho la nutrición clínica. Me considero que desde chiquita, pues yo era una niña así media nerda, no lo voy a desmentir. Me gustaba, yo era inteligente, pero pues digamos que uno lo va dejando por un lado. Y es como, pues yo lo que necesito es hacer dinero, decía yo, ¿verdad?
Me como metí todos. A
trabajar, como todos, sí,
muy
exactamente.
Bien, muy bien.
Saludos a los abogados ahí.
Entonces me metí a trabajar de nutricionista en un gimnasio, ese fue mi primer trabajo por un año, porque pues eso era lo que había, ¿verdad?
Claro.
Muy fácil, muy, nada, pues digamos muy demandante, y es un trabajo de paso. Pero luego cayó la pandemia, y bueno, pues ¿qué iba a hacer yo, verdad? Entonces... vi que habían certificaciones, había una certificación de nutrición para pacientes con problemas en los riñones, entonces saqué esa certificación, ese tema siempre me gustó mucho, Luego saqué otra en vegetarianismo y mindful eating. Entonces el paciente renal y el vegetarianismo van muy de la mano. Y también yo misma empecé a practicar un tipo de lacto-ovo-vegetarianismo y me fue muy bien, me sentí muy contenta. Entonces pues ahí iba yo. Luego pues se me abrieron las puertas de empezar a dar interconsulta en un hospital privado y yo dije, bueno, esto es lo que me gusta, estoy pequeña, pero yo puedo aprender. Entonces me tiré al agua, empecé a hacerlo. Luego cayó COVID, en otro hospital privado necesitaron nutrición para terapia nutricional que se llama enteral, que es por una sondita hacia el estómago o intestino, o parenteral, que es hacia la vena. Entonces yo dije, bueno, eso me gusta, voy a leer bastante, y pues yo dije, ahí voy, y me fui. Entonces ahí, del 2020 para hoy, yo puedo decir que ejerzo nutrición clínica ya at its finest, ¿verdad? Uh-huh. A lo que, pues, yo digo finest, la comparación de hace mucho tiempo, pero cada año, pues, uno se actualiza, ¿verdad?
Claro.
Y ahí, pues, he sacado otras certificaciones sobre esa rama clínica, y ahorita estoy en una maestría de de síndrome metabólico y diabetes de la Universidad Francisco Marroquín.
Y ahorita, y en eso estoy. Y ahorita que nos está contando su recorrido y todo, o tu recorrido, está difícil como que compaginar tantas cosas, ¿va? La maestría, la consulta, su vida privada. O sea, ¿cómo haces para llevar un balance ahí entre todas las cosas? ¿Cómo te organizas en tu día?
Pues el primer paciente que uno tiene es uno mismo.
Claro.
¿Va? Entonces, a partir de ahí dije yo, bueno, me tengo que cuidar, porque si no, ¿quién va a ver a los pacientes, verdad? Y también el trabajo no lo es todo, ¿va? Porque claro, se enferma uno de trabajar mucho. Entonces empiezo mi día tipo 6:30 de la mañana. Para la verdad, lo que me da mucha claridad es mi vida espiritual. Leo la Biblia, hablo con Dios, hago mi agenda y ahí empieza el día. Sin que nadie moleste, ¿verdad? Porque, digamos, uno necesita tener claro qué va a hacer y enfocado.
Claro.
Y así uno lo logra hacer re bien. Entonces, consultas de 9 a 11, 9 a 12, y yo tengo estipulado que de 12 a 1, gimnasio. Me inscribí a un gimnasio cercano a la clínica para no tener la excusa de está lejos, no quiero, etcétera. Y ya me empezó a gustar ir al gimnasio. Y como meta, 3 días a la semana. Y hay veces que solo 2, pero por lo menos eso. Uh-huh. Y ya luego en la tarde trabajar otro poco más en casa o si me quedo en la clínica y procurar dormir tipo 10:30, pero a veces cuesta, ¿verdad? Ese es el plan, pero sí.
Ejecutarlo
es otra cosa. Es a veces complejo porque se atravesan cosas. La maestría que es en línea, es en las noches un par de días a la semana, entonces pues ahí uno va en el ritmo, pero hay veces que se vienen tareas muy grandes y es como ahí es donde se sacrifica el gimnasio o las horas de sueño.
Claro.
Pero siempre uno, bueno, al menos yo tengo en mente, yo soy mi primer paciente, entonces tengo que ponerme las pilas, ¿no?
Y estamos, ¿cuál es tu gusto culposo, Kevin?
Mi gusto culposo, su máquina. Pues fíjate que antes yo no era tanto de postres.
Ajá.
Pero este año, a principios de año, fue así como los postrecitos, ajá.
Qué loco, ¿verdad?
Ajá, o sea, es que esos son los más tentadores, siento yo.
Yo siento que cuando te comes así muchas cosas saladas y después como que el mismo cuerpo pide, así como que, bueno,
algo dulce.
Ajá. La coquita. Tengo sed de coca.
Yo no conocía eso, lo conocí un día saliendo de un hospital, que no. Estaba tan cansada, yo necesito una coca, yo... Me estoy volviendo en personal de salud.
En lo que juré destruir.
Sí, y me fui a comprar una Coca-Cola cero. Pero sí, o sea, estaba tan cansada. Yo necesito una coca. Y me asusté, pero me la tomé.
Igual
sí,
me la tomé.
Ajá, y me sentí mejor. Eso fue lo más aterrado.
Es que hay una cierta polémica también con eso, ¿verdad? Porque hemos hablado también en el podcast acerca de como que la nutrición intuitiva, ¿verdad? Porque ¿qué tanto puede uno escuchar a su cuerpo cuando tu cuerpo solo te pide cosas malas?
Sí.
O sea, también tienes que llegar a cierto grado de salud y de educación de tu cuerpo como para que tu cuerpo te empiece a decir, mira, un brócoli, ¿verdad? Pero naturalmente uno es así como, pastel de chocolate.
Mire, naturalmente depende, o sea, natural, no hay cosa como naturalmente, todo es aprendido.
Claro,
o sea, sí. Desde chiquitos nos enseñan así como, premiate con McDonald's, premiate con una coca, premiate con un chocolate, con una cervecita, etcétera. Entonces, más allá de eso es que nos han inculcado, ¿verdad? Desde la casa o los medios o la cultura, que es como, no hombre, si vos te lo mereces, no hombre, si estás cansado, tómate una coca.
Pasa la ice, ¿verdad? Ah,
sí. Entonces, ese tipo de cosas son aprendidas. Entonces, el problema es que como los medios nos estudian tan bien, sí, nos venden fácil las ideas y uno se lo cree. Es como, ay, yo siento que tengo ganas de un croissant de chocolate, de una dona de Dixie Donuts, no sé. Entonces yo siento, entonces yo siento, pero en realidad nuestro cuerpo no lo está pidiendo, no. El cuerpo pide descanso, pide calorías, sí, obviamente pide calorías, pide proteína, pide fibra para ir al baño. Entonces, si en realidad supiéramos escucharlo, pues callaríamos esas otras voces que nos están tentando con ofertas fáciles, ¿va? Que es como, comete algo dulce, además están 2x1 las donas, ¿va? Entonces...
O sea, si están en ofertas por algo. Ajá. Y justo me dieron ganas. ¿Por qué sí, no?
¿Verdad? Sí, nos ajá, tienen muy bien estudiados.
Sí, entonces, aparte la oferta de comida chatarra está en todos lados. Solo aquí cerca tenemos, ¿sí?, un burger, tenemos, exacto, un Mac y...
Y sabe, bueno, aquí pusieron ese burger, ajá, y todos prefieren ir ahí porque no se quieren cruzar la calle al Mac. Ajá. Sí.
Bien estudiado.
Porque voy a caminar.
Exactamente, entonces uno prefiere. Bueno, yo no me gusta, pero... yo si me dicen prefiero un McMuffin de Mac que el de Burger, es feo, pero bueno.
Sí, los desayunos ahí sí ganó Mac.
Sí, ahí sí, pero sí. Gustos sí, culposos, hablando de eso, el mío es la pizza. La pizza. Yo podría comer pizza todos los días.
Podemos decir marcas.
Yo podría comer pizza de la Capanina todos los días, o podría comer pizza Domino's de pepperoni todos los días. Yo nice, podría, uh-huh, pero ahí sí, mi estómago no me lo permite. O sea, sí.
Sí lo resiente.
A la gran pucha. Es un malestar, un embotamiento. No puedo ir al baño por 5 días. Sí, terrible.
Y nutricionalmente hay una diferencia entre las pizzas caras y baratas, ¿va? Porque es como
las artesanales,
más digamos, caro o barato, ajá, las que son como, por ejemplo, de masa madre, ¿verdad? Uh-huh. Que nos dicen, sí, la masa madre tiene probióticos, es decir, como organismos vivos que alimentan la flora intestinal. La calidad del queso, ¿verdad? Si el queso es una mozzarella fresca, realmente mozzarella, esa grasa saturada no es mala, en realidad es buena para nuestro cuerpo. Es mejor que grasas saturadas como el queso barato, ¿verdad? Que de repente le super ponen, que le ponen a la Little Caesar, que igual es rica, pero no es queso realmente. Wow. ¿Verdad? Y en la cantidad.
¿Vieron? Coman pizza.
Sí. No, yo sí le digo a los pacientes, un par de pedacitos de pizza de masa delgada con ensalada y ok, ahí vamos, ¿va? Pero no toda la...
No porque tenga queso de verdad, unos... Una media pizza.
Sí.
Dos pizzas.
Sí. ¿Y vos cuál es tu gusto nutricionalmente hablando?
Culposo. Nutricionalmente culposo. Yo creo que recurro mucho a la Coca-Cola cero. Y de comida, postres no soy tanto, fíjate, pero sí me llega así los desayunos así cerdos.
Como cuál.
Así como Dennis, ponete así como que hash brown, huevo, así, ajá. No lo hago siempre, pero cuando, o sea, si es un gusto así que yo digo, bueno, es domingo, son las 11, no he comido nada, bueno.
Que valga por desayuno y
almuerzo, cena.
Es un tip de economía y muy pronto un podcast de managers económicos.
De la economía.
Pues, pero fíjate que ahorita que yo empecé yo como a agarrar este nuevo estilo de vida.
Sí.
Me volví más juzgón, fíjate.
Sí, fijo.
Lamentablemente me volví más juzgón.
Lleno de cuentas.
Sí, porque a veces bajo esa...
Miras a alguien con su pizza o así.
Ajá. No, fíjate.
Qué asco.
Ajá. Eso no tiene masa madre, bro.
No, pero sí, es que uno valora lo
y
que uno come.
Y los probióticos de eso, ¿cómo está?
Sí, sí. Y si tiene proteína, bro. No, pero a veces bajo yo a desayunar. Y de la nave o alguien así con una torre de panqueques, así jarabe de maple. Sí, sí. Y su cafezote capuchino o un moca así con 4 de azúcar. Sí. Y yo así me quedo, o sea, a mí me da un microinfarto en lo que yo estoy ahí y yo así con...
Se te sube el azúcar solo de verlo.
Se me sube el colesterol, diría la canción, va. Pero sí, o sea, de manera que sí es bien renuente a como a empezar a ese camino. Pero ¿por qué cree usted que hay tanta resiliencia como a decir voy a ir a una nutricionista o voy a buscar ayuda profesional?
Lo que pasa es que como comer es algo tan natural, o sea, uno piensa, pues... Uno dice, yo puedo dejar tal cosa si así lo quiero, ¿verdad? uno lo ve como algo muy sencillo de hacer. Y también, por, digamos que la persona subestima que solos no pueden. Ese es uno. Y segundo, que sí hay mucha desinformación afuera, ¿verdad? Que es como el TikTok, influencers, que incluso hay influencers que sí son profesionales de la salud, pero que no están actualizados, entonces siguen dejando las dietas restrictivas, los detox, cosas que no sirven, o que quieren vender suplementos y cosas, ¿verdad?
Venden proteína, ¿no?
Pero mire, proteína no es mala, ¿verdad? Hay gente, mucha gente que vende proteína y no es nada malo, pero sí hay mucho influencer con mucha desinformación o desactualización. Entonces es como, voy a hacer la dieta de tal cosa. Y la hacen una semana y bajan, o voy a hacer la keto cuando se puso de moda. Y sí, pero la hacen mal, digamos, y es como con el colesterol hasta arriba, se estanca el peso y se empiezan a crear incluso hábitos así de, ¿cómo le diré yo? De mala conducta alimentaria, ¿verdad? Que es como que ya la persona empieza así como a traumarse con ese tema. Entonces el influencer, la desinformación, la desactualización son como el peligro que viene a los pacientes, y es como los hacen que no puedan salir de ahí.
Ella recibe a la gente traumada.
Todos traemos cierto trauma, siento yo. Eso es natural y es, digamos, es parte de que todos estamos rodeados de esta cultura de dieta, y que tanto en 31 días baja tanto de peso, tenés cuadritos de aquí al sábado, o sea, no, pero así nos lo venden. Entonces todos venimos como un poco medio, ¿va?
Y en su opinión profesional, ¿sí es como recomendable ser autodidacta en el tema de nutrición, o es siempre recomendable?
Mire, yo creo que sí es bueno. O sea, uno siempre tiene que promover a que el paciente use su cerebro, ¿va? Que es como, mire, esto es un carbohidrato, esto es grasa, esta grasa es buena, esta no, y esta es proteína. Porque cuando el paciente es autodidacta o se educa, tiene más libertad para elegir y más libertad para mantener sus resultados a lo largo del tiempo. Y que no dependa solo del mes que va con la Nutri, sino que es como, vino 3-6 meses y luego ya no, porque en realidad, y así es mi visión, yo no quiero tenerlos aquí eternamente. O sea, yo quiero que les vaya tan bien, que no regresen y que venga gente nueva.
¿Y qué tan sostenible es también para la persona? ¿Va así como que pagar así 7 años de nutricionista?
También es una inversión que prefiero que la usen. O sea, que se eduquen bien acá, que logren sus metas y luego usen ese dinero, pues, ¿qué le digo? Para ir al gimnasio, para ingredientes de mejor calidad, y pues que compre su salmón y coma salmón 2 veces por semana, yo qué sé. ¿Va? Yo a eso le apunto.
¿Y cuáles son las expectativas que suelen tener los pacientes al venir acá? Porque yo, como vos decís, es como que viene gente traumada, y muchas veces esperan que tú le digas así la solución rápida. Sí, mira, no consumas azúcar esta semana y bajas 7 libras. Entonces, ¿cómo manejas vos esas expectativas que tienen las personas para que no se sientan tampoco frustradas que, llevo un mes y solo bajé tanto? Entonces, ¿cómo haces vos para compaginar eso?
Primero, la gente viene con la expectativa y siempre dice, mire, bueno, la gente que no tiene problemas serios crónicos, pero quiero bajar grasa y ganar músculo, me dicen. Esa es como la de siempre y la que todos queremos, ¿va?
Claro. Yo creo que está así como Brad Pitt, ¿no?
Como Beckham. Sí.
Como Brad Pitt en Fight Club, ¿no?
Pero me vienen con tal vez esas expectativas tan así, no mucho, pero siempre me dicen bajar grasa, ganar músculo. Mire, es que esto es lo que yo me quiero quitar, me dice, me agarran así, se agarran la pancita. Esa es la expectativa. La realidad de lo que pasa depende mucho de cuánto la persona se adhiera a buenos hábitos, ¿verdad? Es decir, la persona a veces quiere seguir con su vida normal, con sus saliditas, con sus traguitos o con malos hábitos de sueño y obtener resultados, y eso no pasa, porque todo va de la mano, ¿verdad? Eso es uno. Y cómo ayudar a que no se frustren en el camino es encontrar cuál es el detonante de que está siendo el mayor problema, ¿sí? Hay varios factores, pero de repente el detonante para ti, pongámosle, tu detonante es de que no desayunas y esperas hasta la mediodía para comer, pero después te agarra mucha hambre y comes regado de todo. Entonces ahí es donde hay que actuar. O para alguien más pueden ser los traguitos de los viernes, sábado, domingo. O para otra persona puede ser O para otra persona puede ser que está comiendo saludable, pero que de repente es demasiado carbohidrato saludable. Y la persona tal vez tiene problemas de resistencia a la insulina, entonces hay que quitar fruta incluso y cosas así.
Sí. Y ahorita estamos en una época pegrilosa, siento yo.
Sí. Ya entrando Navidad.
Ahorita ya, o sea, empezamos con el fiambre. Ya empezamos con el fiambre.
Sí.
Ajá. Pastelito ayote, ¿cómo se llama el otro? Las torrejas.
Ajá, sí, también las torrejas. Pero quisiera traer como un tema a la mesa imaginaria, porque no hay mesa aquí.
La mesa.
La mesa de
¿cómo sobrevivir al fin de año sin ganar peso en el proceso? O sea, eso es lo más... O sea, estas épocas es que la Mara se despreocupa de eso y le agarra así en aviada. Entonces, ¿como qué estrategias recomendaría para disfrutar las fiestas de fin de año, pero tampoco sin... sin excederse demasiado, o qué cosas podríamos omitir en este?
Dice la Mara Fitness que los summer bodies are made in the winter.
Sí. Eso es cierto. Sí. Mire, en parte es cierto, porque uno puede hacerse ahorita de buenas rutinas de ejercicio y de hábitos para que después, ya cuando sea
verano,
ya está uno más acoplado, ¿verdad? Eso es algo bueno. Por ejemplo, en noviembre, diciembre, la gente tiene un poquito más de tiempo libre. Entonces uno puede decir, bueno, me puedo meter al gimnasio, tengo más tiempo, el gimnasio está más vacío, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad que sí?
Confirmo.
Sí. Yo también confirmo. Ayer habíamos como tres. Y qué bueno, gracias a Dios. Pero la cosa es que esta es una buena época para hacerse de buenos hábitos y de probar lo que le funciona a uno, ¿verdad? Porque hay gente que le funciona que hacer su meal prep, ¿verdad? Hacer sus alimentos para la semana, pero hay gente que no, porque no le gusta. Entonces, es de probar ahorita, digamos noviembre, diciembre, para que cuando venga enero ya la rutina ya está sólida. Entonces, lo que se venga en cuanto a trabajo y estudios ya va construido encima de esa base sólida que es buenos hábitos de salud, ¿verdad?
Es que también se viene como una serie de eventos, ¿va? Es así como que los
ya, hoy es el árbol gallo, a la fecha que grabamos esto.
¿Cómo se llama?
Hoy es el árbol gallo.
Las luces campero.
Las luces campero.
Entonces ya se vienen como eventualidades así donde ya desordenan la rutina de la mayoría, ¿va?
Eso
entonces,
sí, o sea, también eso es otra parte, las salidas, los convivios, o sea, convivios, hay un, ¿qué? Como 15 días que es como continuo, ¿verdad? O sea, comidas afuera. Yo lo que les aconsejo es hacerse de la idea que en noviembre, diciembre el paciente está en mantenimiento, o sea, no va a bajar, se va a quedar igual, por lo menos igual. Mantener su rutina de ejercicio para que cualquier extra de calorías, pues uno los quema, los usa un poquito ahí. Y tercero, con la comida, no hay que comer hasta reventar en cada convivio, o sea, o en cada reunión. Uno puede decir, bueno, voy a salir y voy a pedir un carpacho de, yo qué sé, voy a pedir unos taquitos de pollo y mi Coca-Cola cero. Entonces, cuando uno se mide y uno dice, voy a comer en porciones normales, porque no necesitamos comer mucho para celebrar.
No.
O sea, comer lo suficiente y que nos guste. Y como tú dices, uno se vuelve lleno de cosas, ¿verdad? Que es como, ay, no voy a desperdiciar mi salida comiéndome, pues, algo que tal vez ni siquiera nos llama tanto la atención, ¿va? Eso es uno. Y lo otro es el alcohol. El alcohol engorda como no se imaginan. O sea, el alcohol eleva colesterol, triglicéridos,
¿no?
Tiene muchas calorías. Y si son mezclas con cosas dulces, ahí es el problema. Entonces, bajarle un poquito al tema del alcohol y decir, bueno, de todas las salidas, solo en la del viernes voy a tomar. Y máximo me tomo unos 2-3 tragos. ¿Va?
O no tome, mamá.
O no tomar. Tome. Sí, claro.
Porque no hay gallo cero.
No, pero ya hay varias cervezas sin alcohol, que eso es algo muy bueno, eso es un tip muy bueno.
Ajá.
La cerveza sin alcohol tiene la mitad de calorías, pues no tiene alcohol, pero tiene buen sabor. Estrella Galicia, Benedictine.
Heineken tiene.
Heineken.
Malta,
Corona acaba de sacar una, pero se ve feita. Desde fuera se ve como media fe. ¿Y qué otra más he visto? Y hay una italiana que se llama Poretti, esa es la más rica para mí, y es sin alcohol, es buena.
Sí, ya no soy muy fan de la cerveza, la verdad, o sea, del sabor, o sea, yo tengo bastante tiempo de no tomar, pero aparte, nunca fui tan fan del sabor de la cerveza, ¿verdad? Entonces, uno adquiere el gusto, porque hace poco, mi cuate acaba de dejar de tomar, el Fernando, y ya lleva 3 meses sin tomar, Y pero él sí toma de esa chela sin alcohol. Y el otro día me dio a probar y, o sea, no tiene sentido.
No te gustó. Ah,
sí. Es que solo para hacer el, ajá, el mame.
Sí, ajá, tiene como el saborcito y el ¿qué? El efervescencia.
Ajá, es. Y es un placebo para tus papilas, es así como
sí. Ah, sí.
Y hasta se pone así, ¿sí? Todo bolo solo.
Ya llevamos six, ¿no? Yeah, y todo, no tenía alcohol, bro.
¿Qué estás haciendo? Bájate de ahí.
Pero sí,
los comidios se ponen turbios. O sea, sí hay mara.
Yo
que...
por eso no voy.
Yo por eso, no es que no me hayan invitado.
Por eso no voy.
Ajá. De los 300 sí. empleados, solo a mí no me invitaron.
Qué triste.
Bien triste el otro. Pero sí, yo siento que es como esencial empezar como en noviembre, en diciembre, empezar a ir al gimnasio y así como que ya para enero cal como...
Primero no hay mucha gente.
Ajá, ¿verdad? O sea, es de aprovechar que hay instructores libres, ¿verdad? Ajá, porque ese es el problema con los gimnasios, me cae mal porque siempre está un instructor para 100 personas y ese instructor está como...
Escoge 7 chavas.
Escoge 7 chavas para entrenar. Ajá, sí. Entonces cambia ahorita y es como...
Así, y la otra
así
levantando.
Yo creo que algo bueno ahí es también pues usar los recursos, va, YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea. O sea, sí hay como rutinas,
claro,
ahí.
Sí.
Y uno puede hacerse de la idea y luego ir ya con el instructor como, mire, solo quiero usar esta máquina, pero ¿dónde le ajusto el respaldo, va? Sí. Y ya luego, entonces uno tiene que ser autodidacta en todo. Pero también esos pequeñitos, para no, digamos, no ocuparlos a ellos todo el tiempo, va. Porque también les da como perecita estar ahí, porque es como, yo no soy personal, ¿va?
Exacto.
Entonces sí, es como sí. medio...
Para eso es otra tarifa.
Ajá, exactamente. Sí. Entonces así uno ya va en mente, o sea, tener... Y eso hablaba con Kevin Cabal en una consulta.
Él es Kevin.
Venga, consulta.
Sí, él es Kevin. Hola. Tener en mente ya, o sea, lunes yo hago, por ejemplo, uno dijera, yo hago pierna y empiezo con press, sigo con leg extension, sigo con ham curls y así se va uno. Y uno ya sabe exactamente qué va a hacer, lo mismo por 1 hasta 3 meses. Y así hay bastante crecimiento de masa muscular y es más fácil, es menos tiempo. Y si hay que preguntarle al instructor, mire, ¿cómo ajusto la máquina? Pues solo le preguntas una vez, porque vas a seguir usándola por los siguientes meses, ¿no?
Sí, aparte si ya tenés como el conocimiento de cómo se hace la rutina, ya es menos lo que necesitas del instructor, pues, o sea, salvo sea algo muy técnico, siento yo, pero lo contrario, o una clase, pues, para que si sí necesites que alguien te guíe o algo así, pero lo contrario, siento yo que sí, como tú decís, o sea, ser autodidacta funciona mucho. Yo
siempre es necesario.
Hace poco acabo de ver un video de este Joe Rogan, que él tiene, okay, es un podcastero gringo famoso, y él tiene su propio gimnasio, así, naturalmente.
Naturalmente.
Ajá, y es como todo este piso, así, gigante. Ajá. Y él hablaba acerca de que a él le gusta hacer ejercicios que involucren todo el cuerpo siempre, pues. Y él entrena mucho con kettlebells. Entonces él, su filosofía es de que, o sea, que cuando uno hace algo, uno no solo lo hace enfocado, sino que usted viene y levanta un tronco, usas toda la capacidad de tu cuerpo para hacerlo. O sea, los deportes son de movilidad también. O sea, entonces siento yo que también de vez en cuando hay que meterle ahí como que functional, un cacho.
Sí, ¿va? El tema de ese es otro tema muy grande. Que, bueno, yo no soy especialista en deporte, pero sí es cierto que un ejercicio bien enfocado, digamos, donde es total body, ¿verdad? O bastante más funcional, donde se usan bastantes fibras musculares de partes distintas del cuerpo, es más efectivo que sea solo muy aislado, como ejercicios tipo fisicoculturismo, ¿verdad?
Sí.
Que eso es más caja como para hacer crecer áreas muy específicas del cuerpo. Pero como uno no es fisicoculturista, o sea, uno es humano, ¿va? Entonces, ese otro tipo más funcional es más útil y menos tiempo se logra más.
¿Y comer antes o después de ir al gimnasio? ¿Y cuánto tiempo hay?
Qué gran pregunta.
Ajá.
Depende qué tipo de ejercicio sea. Por ejemplo, si alguien va...
Un muffin antes de entrenar.
Un muffin antes de McDonald's.
Un McRib.
Media hora antes, ¿verdad?
Bueno... Sí, si es de hacer ejercicio de alto impacto o de fuerza, donde uno se exija bastante, pues sí es recomendable haber comido una media o una hora antes, algo con una fuente de carbohidrato de rápida absorción, dígase fruta, y ya. Puede ser una naranja, un bananito, una manzana, y estás. Esto, si fuera eso, y proteína justo al terminar,
okay,
¿verdad? O podría ser Es que depende de la hora también. O sea, si alguien va a hacer en ayunas, por ejemplo, pues que haga su cardio en ayunas. Y si va a hacer peso, pues, y si aguanta, que lo haga y después al terminar, ahí va la proteína, o en comida o en suplemento.
Okay.
Y si es un entreno más por la tarde, una refaccioncita de cabal, una fruta, y lo mismo, proteína justo al terminar.
¿Y la proteína después del entreno qué hace? O sea, el cuerpo absorbe más después de hacer ejercicio, ¿va?
Pues más allá de que la absorba, siempre la va a absorber, pero la va a utilizar de una forma más eficiente porque acabamos de darle el estímulo.
Okay, okay.
¿Verdad? Y una cantidad de proteína, eso también suficiente a lo largo del día y repartida a lo largo del día, ¿verdad? Porque si yo me como ahorita 100 gramos de proteína, mi cuerpo se va, primero me va a hacer mal en el estómago, segundo va a absorber de eso entre 25 y 30, el resto lo empieza a metabolizar y a formarlo, depende de mi gasto calórico, lo empieza a formar como grasita, si en caso como hasta de más de proteína. Entonces comer exceso de proteína tampoco es bueno, para los riñones menos, pero sí, bien repartida a lo largo del día y solo lo suficiente.
Interesante.
Como esa dieta carnívora, ¿la has escuchado?
¿Cuál?
Dieta carnívora, o sea, que solo comes carne. Es así como que.
¿Quién fue el que hizo eso? No me acuerdo.
Como keto, digamos, pero solo carne.
Jordan Peterson creo que lo hizo. Y también Joe Rogan, todos esos hombres blancos gringos, ¿no?
Están locos.
Y es así como que un mes de solo comer carne. Y sé que al principio tu cuerpo está así como. ¡Pah! Así cagazón y todo, así duro. Uh-huh. Y después como que se acostumbra, pero el cuerpo se queda así como que.
¿Qué onda?
Porque solo esto, papá.
Sí, no, nuestro cuerpo está hecho, o sea, con rutas metabólicas bioquímicamente para utilizar los tres tipos de macronutrientes y vitaminas.
Sí,
si
sí.
le quitamos uno de una forma muy, o sea, le quitamos carbohidrato, pues sí va a sobrevivir, ahí va a estar. Pero si tengo la ruta metabólica para usarlo, ¿por qué no, verdad?
O sea, sí.
Obviamente con lo que sí es sano, ¿va? No pan dulce, ¿va? O algo así. Pero sí, plátano, frijol, arroz, o sea, no es malo. Yo a los pacientes les dejo frijoles. ¿Va, Kevin? ¿Tú comes frijoles?
Sí, sí, sí.
Nice.
Tu cal.
Entonces, sí, o sea, sí puede. No hay que satanizar algún tipo de nutriente, ¿no? Todos son necesarios y por eso tenemos cómo utilizarlo.
El que tiene mala reputación son los carbohidratos, ¿no? O sea, así como que.
Sí. Es que comemos mucho carbohidrato, ese es el problema.
Sí.
¿Va? Y como latinos, pues sí, ¿va? Es lo más
tortilla.
Disponible, es económico, pero sí tenemos que ir transicionando a una dieta más alta en grasas. Eso sí es saludable para todos, a menos que uno sea un atleta de alto rendimiento, pero yo creo que no somos la mayoría,
¿va? Sí. No somos Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí. No.
Nadie es Cristiano Ronaldo.
Ni Cristiano Ronaldo.
Ni Cristiano Ronaldo. Supongamos que alguien va ahorita en el tráfico,
ajá,
pero va camino al convivio.
Ah, sí.
Entonces.
Y con su six pack a la par.
Con su six pack a la par.
De copiloto, así.
Ajá.
Con cinturón.
Con cinturón, sí, para que no se caiga.
Ajá. Y la mujer atrás, así. Eso,
ah, la esposa. No,
y los niños, ¿no?
Yo conozco a cada persona, Milik.
Ah.
Saludos.
Jorge.
Fernando, ¿va? Otra vez. Pero supongamos que alguien dice, bueno, hoy valió, me voy a exceder. ¿Qué puedo hacer yo en el transcurso del día como para tratar de compensar eso? O sea, o realmente es, bro, no te excedas y ya. Ajá.
Sí, bueno.
Idealmente.
Por temas, hablando de excederse de alcohol o de comida.
Las dos.
Ambas, ¿verdad?
Ambas.
Queremos ambas.
Dice Fernando, hoy, así. Hoy va a ser el día. Hoy voy a comer así pavo y voy a tomarme todo el whisky a la fiesta. Así.
El riesgo ahí es pancreatitis, se llama eso.
Así.
Una condición que puede terminar hasta en la muerte.
Nice.
Ahí está.
Ahí está.
Por esa razón, los excesos de ese tipo, de ese exceso de abuso, porque eso ya es como un abuso de alcohol y de comida. Y sí ha pasado y pasan estas fechas aquí en el hospital que tenemos cerca. Y en otros hospitales justamente pancreatitis en hombres se ve muy seguido por ese tipo de excesos. Un exceso de alcohol, grasas y calorías puede llevar a cabo eso. Tiene que haber un poquito de predisposición previa. Entonces, ajá, ese tipo de excesos de decir voy a quedarme hasta las chanclas, ¿va? Y lo que sea. Pues está bien, lo puedes hacer, pero tu riesgo que te vaya a pasar algo en cada una de esas ¿qué? Eventos, que te vaya a pasar una pancreatitis, se va aumentando y se va aumentando. Y cuando llegues a tus 40, ¡juas! Al hospital, hospitalizado una semana, 15 días. ¿Ah? Entonces sí es como bien
mejor no lo hagas.
Mejor pregúntate si te quieres morir hoy o no. ¿Eh?
Ajá, esa es la verdadera sí. pregunta.
Es que es lo que les decía, nuestro cuerpo no nos pide eso.
No,
tengo pero los medios, ajá, los medios y la, sí, la no, es Navidad, todo esto, dale. Todo lo que querrás, no pasa nada, pero se va sumando adentro del cuerpo. O paran con diabetes en enero.
Hablando de Navidad, ¿viste lo que pasó con el baby? Baby contra la Muni.
Qué gran tema.
Ah, ayer salió la carrocita, pero y no salió la vi. Igual.
Era un trolley, ¿no? Era así como una chivita. Ajá.
Ajá. Pero eso.
Sí, pero la cosa es de que habían lanzado como el recorrido que iba a hacer. Ajá. Y no habían pedido permiso a la Muni.
Entonces, pues por Muni, eso no salió.
Entonces la Muni rápido dijo, no, papá, o sea, no pidió permiso. Ajá. Y ellos igual lo sacaron. Entonces toda la gente ayer estaba así como,
más
sí,
vale
baby.
Pedir permiso.
Pero al final, o sea, el tráfico siempre, o sea, no.
Yo no vi ningún cambio ayer.
No, exacto.
Siempre hay tráfico.
Ajá. Exacto.
Este bueno, la Muni.
Ajá, qué risa.
Todo lo que está en contra de la Muni, yo apoyo.
Sí. Eso es como que la mentalidad del internet, ¿va? Sí, así sí. Como que,
si eso hace enojar a la Muni, vamos.
¿Va? Había un meme de Quiñones así diciendo, solo yo puedo hacer tráfico en la ciudad.
Sí, sí, sí.
Así que,
es que
arriba BIB, ¿va?
Se me olvidó. Sí, sí, que iba la BIB.
La BIB.
Ahora quisiera un snack salvavidas para esos antojitos así. Que dice uno, tengo sed de Tortrix, ¿verdad?
Ya, de algo saladito.
Ajá.
Poporopos, eso es una buena opción, porque tiene mucho volumen, pocas calorías.
¿Cómo sin mantequilla? Sin.
Sí, la idealmente sin. Ajá. Os venden unos poporopos ya así de Cachitas, de Naú y de esas dos marcas tengo ahorita en mente, que tienen sabor mantequilla, aunque no tienen mantequilla, y son ricos. De algo salado, puede ser también, bueno, sí es rico, de bastoncitos de zanahoria, pepino con queso crema.
Galletas Tosh.
Miren, sí, eso es como más o menos, va. Hay que ir orientando esta es mi línea de pensamiento, al paciente a hacer menos snacks.
Sí, ok.
Porque la mayoría, o sea, el fracaso de la pérdida de peso está generalmente en esos snacks, en esas calorías que el paciente siente que no cuentan, pero sí van sumando. Entonces, si nuestro cuerpo tiene ayuno, por ejemplo, como a las 8, luego como a la 1, luego como a las 8 de la noche, esas horas de ayuno le ayudan al cuerpo a oxidar grasa. Pero si yo le doy snack en esos hoyitos de tiempo, no hay oxidación de grasa o hay muy poca.
Mejor. ¿Y por qué está esa como que forma de pensar de que no cuentan? O sea, porque es chiquito, ¿qué?
Porque dábamos a lo mismo. Los medios nos hacen pensar que algo, esto no pasa nada, pues son solo 100 calorías, nos dicen. Y las mismas galletas todos dicen solo 100 calorías, solo 70. Pero uno automáticamente dice, bueno, solo suma 100, entonces mejor me como algo más, ¿va? La galleta ahí, unas semillas y una fruta, y aunque todo es saludable, suma.
Claro.
Entonces al final el paciente le cuesta bajar de peso, pero si fuera así de que, de verdad quisiera algo saladito, poporopos, vegetales con queso crema o queso de este tipo, ver queso gouda, queso cheddar en bastoncitos, un bastoncito de esos, queso algo bajo en carbohidratos, tiene grasa, entonces nos permite seguir oxidando, grasa en nuestro cuerpo y seguir bajando de peso.
Yo soy fan del queso, la verdad.
Escucharon.
Yo también.
Sí.
Pero que encanta. Sea queso.
Queso.
No, queso chafa.
No, queso de sí. Little Caesar.
Queso Zuli.
Queso Zuli, sí. No, eso es plástico, creo yo, ustedes.
Vos sí, has practicado mindfulness, Kevin. En algún momento de tu vida.
Instruíme, ¿qué es eso, Alan?
Mindfulness es una forma de meditación. Yo creo que es como que la más común, ¿no? Es de cuando uno está meditando. Y como que no tenés un mantra en sí, sino que tenés así la capacidad de ver pasar tus pensamientos, por ponerlo de una forma así visual, de ver pasar tus pensamientos y que no te afecten. ¿Va? O sea, es así como que uno trata de callar la mente, pero si llega un pensamiento, no decir, la madre, fallé, sino que ser consciente de no castigarte y decir, bueno, ya pensé esto, órale. Entonces regresas a tu cuerpo, así empezás a sentir la planta de tus pies, dónde están tus cosas y eso te va ayudando. ¿Va?
Cosas que alguien en San Pedro la Laguna haría.
Sí.
Con la aguayas, algo así se llama.
Todos empelletados.
Un día un paciente así me dijo, fíjese que me fui a un retiro, un retiro espiritual de ayahuasca. Y yo, ah, sí, usted qué increíble, se lo recomiendo, pero yo no sabía que era eso, ¿no? Le pregunté a una amiguita mía, yo, mira, fíjate que me dio un retiro de ayahuasca. Majo, ese andaba bien tripeado, me dijo yo, ok.
Desnuda medio lago.
Ay, no, pobrecito.
Lo que he escuchado que hace, así, va, no es una apología.
He escuchado eso.
No, sí, en serio.
Me contó Fer.
Me contó. De hecho, se lo escuchaba a Díaz.
Ok.
Ajá, de que está en el desierto y cabal en un trip de LSD, va, y él dice, ¿va?, que este tipo de psicodélicos y también la psilocibina, que son los hongos y todas esas cosas, ahorita ya son permitidas en cierto tipo de terapias en Estados Unidos, sobre todo para la depresión, porque en lugar de darte una pastilla así y que igual te haga así impacto en tu cuerpo, lo que hacen estas cosas es como que crean nuevos surcos de pensamiento en tu cerebro, ¿va? O sea, como que, o sea, si vos pensabas de A, tal vez te abre la ruta de B, y esa ruta de D tal vez no era lo que necesitabas para que la depresión menguara, ¿va? Entonces, en ese rollo sí es bastante interesante.
Consulten a su psiquiatra mejor.
Sí.
Próximamente, manager
del chamán. Manager del chamán.
Ajá, manager del chamán, próximamente.
Pero traía lo del mindfulness porque también, o sea, es como que tener conciencia de lo que uno se alimenta, ¿no?
Sí. Es una rama muy importante de la salud, en realidad. Porque ajá, es eso, es no culparse a uno mismo ni juzgarse por los pensamientos que uno tiene, es más bien como aceptarlos, como que ahí están, pero saber de que uno está bajo control de lo que está pasando, o sea, bajo control de sí mismo, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Hay una técnica de mindfulness que es, uno puede tomar un alimento, el que más le guste a uno, suponiendo que fuera chocolate, ¿verdad? Un pedacito de chocolate. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca el chocolate frente a uno, uno lo ve. Uno puede cerrar los ojos y empezar a despertar sus sentidos.
Okay.
Oler el chocolate. ¿Qué huele? Bueno, ¿qué huele? Huele chocolate oscuro, huele como tostadito, huele como a leche, huele a caramelo. Ok, va. ¿Y cómo se sienten las manos? Ah, pues es liso, es suave, se empieza a derretir, o tiene manía, tiene pedacitos. Ok, ¿cómo saben?
Ya me dieron ganas, ¿no?
Sí, es exactamente despertar esos sentidos. Me lo como y es como, ah, bueno, sabe dulce, un poquito amargo, tiene un poquito de sal, como salted caramel, qué rico, ok, va, uno dice, ok, entonces se va despertando. ¿Y cómo suena? Ah, bueno, ¿cómo suena el chocolate? Si tiene manía, uno mastica, es como, ah, suena crocante y todo. Entonces uno lo disfruta. Yo también estoy salivando.
Esto es un ASMR.
Cabal. Uno disfruta el chocolate.
Disfruta el chocolate.
Qué horror. No. Entonces, ya la persona sabe que los alimentos tienen la capacidad de traer cierta satisfacción y cómo priorizar su alimentación de forma que sea lo que le agrade, pero que no le haga mal, ¿verdad? Porque va, yo lo degusto y todo, pero de repente es como, ah, bueno, lo como y, bueno, siento una sensación como de ardor en el estómago, o, ah, la gran, sí, siento como que me embotó. Entonces, eso es parte del mindfulness también, saber qué va pasando después de comer, y así uno sabe qué sí y qué no comer.
Sí, y para eso también funciona como vos que estás haciendo así un régimen más estricto ahorita, como que te das cuenta de que al quitarte cosas, tu cuerpo se siente mejor. ¿Va? Sí. Y después de llevas un mes de no comer eso y lo comes, tu cuerpo lo va a resentir y lo vas a notar más porque tuviste, o sea, el contraste del bienestar que sentiste, ¿va? Entonces te sentís más inflamado, como que el estómago funciona distinto. Entonces,
sí. Hay gente que dice que se le arruina el estómago después de hacer dieta. Pero en realidad
se arregla.
Pero en realidad se está arreglando. En realidad su cuerpo le está pidiendo cosas buenas.
Sí. O sea, como tener antojitos así de crujitos, no está bien.
Ni de cheto, ni de LCDs. Pero sí me pasó recientemente porque yo, antes de cambiar mi vida, bro, íbamos a los tacos.
Yo antes era distinto.
Antes era otra persona. Nunca pasarás por el mismo río dos veces, dicen, pero antes iba con mis compañeros del trabajo a los taquitos, ahí a Mr. Taco.
Nice.
Gran taquería.
Saludos ahí.
Saludos a Mr. Taco, patrocina, ¿no? No, pero antes sí era así como, bueno, ya tengo mis tres taquitos y por qué no otro par de gringas, ¿verdad? Ajá, y ya después como, bueno, pidamos un alambre entre tres, ¿verdad?
Ajá,
entonces sí era así como de ir a agarrar y al tiempo después ya me sentía así fatal, sí. Así dormido en el carro, con el mal de puerco.
Sudando.
Sudando, así. Y recientemente fui otra vez y pedí mi porción de 3 taquitos y ahí me quedé. O sea, sí fue eso de que mi estómago decía como, ya estamos,
hasta
¿verdad?
Ahí.
Papi, ajá,
sí. Ya, cálmese, ¿verdad? Entonces, todos así como, ya vamos por el tercer alambre, que vas a pedir boda.
Ah.
Y yo, no, ahí estamos. Sí, otra botella de agua, quizás. Pero sí es.
Disculpa,
es...
¿qué aceite usas?
Ah, tío. Fíjate que traigo mi aceite de oliva.
De
pues.
Aguacate, ¿verdad?
Ah, encima. Pero lo que tú dices que dijiste, bromeando hace un rato, yo soy otra persona ahora. En realidad, ese sí. tipo de cambios van hacia sí. el cambio de identidad de la persona. O sea, ¿quién quiero ser y cómo se comportaría esa persona que yo quiero ser? ¿Verdad? Porque cuando la persona dice, no, o sea, yo quiero, ajá, como el reto que tú me decías, que quieres correr 21K en un año y ya empezaste a trotar y a hacer tus ejercicios y toda la cosa. Entonces tú en tu mente dices, bueno, ¿qué haría el Kevin que va a correr la 21K en un año? Bueno, Kevin entrenaría a diario. Se cuidaría cabal, 3 taquitos nomás, traguitos pues 1 o 2, yo qué sé. Entonces uno empieza con ese cambio de identidad que lo vuelve más fácil. O sea, en realidad es como, uno dice, yo ya no soy esa persona. Vamos, o sea, yo ya no quiero ser esa persona.
Vamos a poner un video de Kevin hablando mal de la 21K, ¿eh?
Ay,
de hace un año.
Uno, sí, carreras. Soy. Deberían usar ese dinero para los baches de las calles, para tanta cosa, ¿no? Para hacer sus 21. Ah, menos, pero bueno.
Sí. Yo dije que iba a correr 21K, no dije que con la Muni.
No, la 21K de la Muni, exactamente.
Sí, entonces.
Muy bien, muy bien.
Pendientes en la red. Pendientes en la red.
Voy a jalar de, ¿cómo se llama? De próceres a Fraijanes, corriendo.
Solito.
De San José Pinula. De San José Pinula a la Betania.
Ahí están tus 21K.
Sin tenis, bro. Pero sí, es interesante la personalidad que va agarrando uno ya. Porque es que vos decís, uh-huh. O sea, esto es como mi nuevo reto ahorita: decir, bueno, quiero correr 21 kilómetros. Va, ya sea en Cobán.
Es un chingo, ¿no?
Sí, sí. Sí. Sí, porque lo más que he trotado, lo sí son como 10 en una hora 15. Claro. Y está así.
Y ya sentí los 10.
Ajá, ya sentí 10, ya 21, ya. Entonces, digo yo, si me excedo hoy, me voy a empezar a exceder la otra semana. Entonces, todo eso va retrasando como
el
al
progreso.
Final el progreso, ¿sabes? Y ya no haces nada al final. O sea, ya en 3 meses decís, ya en 2 meses es la carrera y ya la cagué. Entonces, mejor del otro año. Sí. Entonces, solo estás como postergando tu
sí,
triunfo.
Sí, uno mismo se está saboteando. Pero es porque uno no ha dejado de creer que uno sí puede cambiar.
Y es importante tener metas también. Porque si vos no tuvieras una meta clara, siento yo que no pondrías la misma cantidad de esfuerzo en lo que estás haciendo.
Sí, porque mi meta ahorita, tal vez de aquí a otros 2-3 meses, es que ya la chumpa que me regaló mi novia, ya me quedé.
Eso, exactamente.
Porque ahorita no la encontré. Saludos a mi mamá, que por favor me devuelva mi chumpa.
Sí.
Porque me la quería
poner. Doña Luqui, por favor.
Ajá, me la quería poner yo hoy porque dije, a ver qué tal.
Ya me quedé.
Y no la encontré. Pero sí, es como ponerse metas así a corto, a largo plazo.
Uh-huh.
Sí te ayuda un montón como para seguir cuidándote, seguir entrenando. Entonces, uh-huh. Sí tener como objetivo.
Claro.
Sí, claro, o una meta, un reto, sí es
un reto
importante.
Que te motive, creo. Ajá. Que esa es la palabra, un reto que te motive a estar comprometido. Es como
irrealizable también, ¿no? Porque no, que no sea algo así como que yo quiero jugar en la NBA.
Sí. Voy a ir a los Olímpicos de Los Ángeles, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal vez, ¿verdad? Quedan 4 años.
Quedan 4 años.
Pendientes a las redes.
Pendientes a mí, ¿verdad?
Pendientes a mí.
No, pero algo que mencionan ustedes dos con el cambio de vida es bastante importante porque también es un tema científico y filosófico. La importancia del microbioma, ¿verdad? O sea, porque ahorita se está estudiando. Porque antes estaba la creencia, digamos, de separar cuerpo y mente,
uh-huh.
¿Va? Y de unos años para acá te das cuenta de que todo es un conjunto, ¿va? Es así como que la alimentación afecta a tu cerebro,
sí.
¿Va? Y tu cerebro ya responde de una manera distinta, generas otro tipo de químicos y electricidad en tu cerebro que te hacen sentir bien, ¿va? Entonces, en ese caso, sí, o sea, sí te va a cambiar porque vos te vas a ir sintiendo mejor y vas agarrando confianza, tu forma de proyectarte al mundo va a ser distinta, pues, ¿va?
Sí, interesante.
Sí. Con el tema del microbioma y la microbiota intestinal, sí, de lo que alimentamos nuestro cuerpo, uh-huh. Eso llega al colon y se alimentan ciertas bacterias. Y hay dos grandes grupos, Firmicutes y Bacteriodetes. Firmicutes son los malos, digamos, uh-huh. Y Bacteriodetes serían los buenos.
Okay.
En las personas con obesidad o enfermedades como diabetes, presión alta, los malos están elevados y los buenos están bajos. Y eso repercute justo en la salud mental, uh-huh. Niveles de productividad, incluso hasta ingresos. O sea, cuánto dinero generamos. Entonces, ahí sí ya todos va a poner atención, pero sí.
Ya recibieron volumen,
entonces si nosotros nos alimentáramos con probióticos, ¿verdad? Que es la masa madre, pero de la pizza masa madre, yogur, alimentos fermentados naturalmente, menos azúcares procesadas, menos alcohol, entonces lograríamos tener una buena microbiota que alimenta bien nuestro cuerpo. Y produce, sí, neuroquímicos o neurotransmisores que llegan al cerebro y nos hacen sentir bien, nos hacen ser más productivos y nos dan más juventud incluso. Entonces sí, la microbiota es súper importante y empieza desde qué comemos y otros hábitos que lo afectan, va, horas de sueño, estrés, manejo del estrés, ¿verdad? Y pues medicamentos también afectan ahí.
Excelente.
Turbio. Pero bueno, muchísimas gracias.
Gracias, licenciada.
Milik, por aceptarnos en su foro.
¿Cómo la seguimos en redes sociales?
Sí, como clínica.estarbien. Okay. Ahí estamos.
Ahí lo van a ver aquí. A ver,
no el estar bien de Codeca.
Sí. Yo político. Sí.
Qué feo.
Ese apoya a Trump, ¿no?
De hecho, espero que sí sea cierto, la verdad es que hay
una celebración.
Hay una celebración porque ganó Trump.
¿En serio?
Sí, quisiera ir a documentar eso.
Vamos a ver qué tal nos va en esa aventura, pero nos vemos en el siguiente episodio, que va a tratar de cómo llevar esa cuesta de enero nutricionalmente hablando. Entonces estén pendientes ustedes a las redes. Manager del fitness, váyanse suscribiendo
de una vez,
like,
de una
y vez. Vayan con su profesional de confianza, en este caso la LIC.
Aquí estamos a la orden.
Clínica estar bien.
Estamos bien.
Algo que estamos bien.
Estamos bien.
Yo me siento bien.
Yo también.
Estamos bien. Algo con lo que quiera cerrar, Milik, algún pensamiento ahí para la people.
Que pueden empezar a sentirse bien cuando empiezan a poner su vida en orden. Eso. Poner su vida en orden es la clave para que hayan buenas bases y sea sostenible lo que quieran empezar, pero sobre todo en su salud, empiecen con poner su vida en orden. Y aquí estamos para ayudarles.
A la orden.
Para los pedos y las
pedas.
Para pa los pedos y las pedas.
Yo pues me siento motivado con esta nueva fase del proyecto y con esta conversación que tuvimos, que viene enriquecedora, bien preparada. Por el joven aquí.
Producciones.
Productor.
El Keps.
Productor, director.
Patrocinado por AG1.
Sí. Gracias a los patrocinadores, a Tosh, a Little Caesars.
Frijoles
Tucal. Frijoles Tucal. Y a Ricardo Quiñones.
Ay, sí. Qué terrible.
A Donald Trump.
Y a Donald Trump. Felicidades a Mike Tyson.
Sí, porque perdió.
Pobrecito.
Pobrecito viejito, ya está.
Tan chulo, pobrecito.
Sí, ¿cuántos de tener? Como 60, ¿no?
58.
Y el otro tenía 27.
Ajá.
Sí, se ve más joven Oscar Burgos, siento yo.
¿Y Oscar Burgos qué edad tiene?
Ah, 65 años.
¿65 años tiene Oscar Burgos?
Sí, ¿usted conoce a Oscar Burgos?
No, ¿quién es ese?
Es el ídolo de Kevin.
Cápsula. El ídolo, los ídolos de Kevin. Ya hace unos años.
A la par de Trump.
Mira.
¿Quiénes son tus ídolos?
Una tesis.
No.
Pues, no sé, es válido.
No, es que Oscar Burgos es un comediante mexicano que hizo al perro Guarumo, apareció en Guerra de Chiste, no sé si ubica ese tipo de programas de baja calidad. Pero él ya está grande, pero él a sus 40 o algo así dejó de beber alcohol y las drogas y empezó a competir en fisioculturismo. Entonces el man ahorita está mamadísimo y tiene 65 años y está más joven que yo, metabólicamente hablando.
Probablemente.
Ajá, sí.
Y que yo.
Sí, entonces sigan a Oscar Burgos también.
Sigan a Oscar Burgos, Cristiano Ronaldo, y muchas gracias por ver. Adiós.